Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas, Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Argentina Patria Futbolera. Estamos en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos escuchan por radio.undab.edu.ar o desde el dial FM90.7. Bueno, redes ahí, arroba Patria Futbolera, ok, en nuestro canal de YouTube, Patria Futbolera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien?
Sí, la verdad que sí.
Todo no. O sea, yeah. Siempre, nunca nos podemos poner de acuerdo.
Nunca todos felices, siempre no. Alguno...
Avellaneda está medio complicada, está como, me parece.
Está nublada.
Sí, está acompaña el clima.
Está nublada.
Por ahora igual, ¿eh?
Por ahora. Esta semana puede cambiar todo, o no.
Puede salir el sol
o venir con la tormenta como está anunciada, no sé qué significa.
Santa Rosa se anticipó, parece.
Tenemos un invitadazo en el piso que ahora lo vamos a presentar, como todos nuestros programas, siempre un invitado para charlar de fútbol. Y intuyo que hoy también un poquito de música vamos a conversar. Ahora ya lo voy a presentar. Pero tuvimos, fin de semana de partidos, muy repartido, porque, bueno... Ojo que la tormenta también puede ser que volvió a ganar uno que hacía tiempo No lo veíamos sumar de a tres. Hubo llantos incluso.
3-4 meses pasaron.
Porque en el tercero de... Estoy hablando de Boca, que ganó 3-0. Decíamos el otro día en el último programa, desde abril que no ganaba Boca. Desde abril.
Muchísimo tiempo.
A la
mierda. Y bueno, ahí en el último gol, el tercero, Velasco se emocionó. Se sacó la presión, a pesar de que era un gol que ya era un partido cerrado.
Sí, pero bueno.
Vos estás contento con Velasco, imagino.
Con lo de Velasco.
¿Estás contento?
¿En qué sentido?
No, que está yendo bien, hizo gol ahora.
Por mí no.
Porque antes no le deseabas.
¿Y cuando jugaban Independiente?
Obvio. Y cuando pasó de Independiente a. Del equipo de la MLS a Boca, estaba bastante enojado.
Sí, obviamente, sí, por mí que le vaya muy mal. Es enemigo de Independiente.
Y quizás sea ausencia de ídolos eso.
Es muy posible, sí. Sí, claramente. Hay un gran problema.
No, sí.
Y es un problema futuro. Pero eso es mucho más...
Sí, y más profundo.
Sí, porque en algún momento van a empezar a... Bueno, ya está sucediendo, ¿no? Ahora lo profundizamos. Y, River ganó también. Así que Franco está contento.
Ganó muy bien.
Dejó el camino allanado. Ahora lo voy a presentar.
Cosas muy positivas.
Dejó el camino allanado para la clasificación.
No, bueno.
Y en Avellaneda estamos tristes. Perdió los dos partidos medio insólitos. Además, Racing ahí sobre la hora se lo dan vuelta.
¿Choreo?
Para mí en ninguno hubo choreo.
¿Choreo?
En ninguno. Ni en Independiente ni en Racing. Para mí. Lo presento. ¿Cómo le va, Firpo?
Estoy vos.
Pará, primero voy a presentar al invitado. Perdón.
Muy bien.
Voy a presentar al invitado. Hoy nos está acompañando un gran, gran amigo, hincha del rojo, el señor Diego Perry, que es periodista, es agente de prensa, es escritor, tiene un largo currículum. ¿Cómo andás,
Diego? Buenas tardes, Maurito y equipo, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Muchas gracias por el invite.
No, por favor, lo veníamos masticando, mm-hmm. Bueno, dale, vamos. Antes de, ahora vos sumate, sos un integrante más del panel. Fenómeno. Estás invitado a... ¿Le querés discutir alguna de las pavadas que decimos acá? Discutila. Si considerás que la pavada es acertada, te metés y adherís a la
pavada. Me parece bárbaro.
¿Todo bien?
Bien, por suerte todo en orden. Muy bien.
Ahora sí, Firpo, ¿cómo va?
Todo bien. Mencionaba Franco de si hubo choreo, creo que es penal, pero son de esos penales que hay 10 por partido. Entonces hay que tener un poquito de peso para que no te los cobren, ¿no?
Hablamos de los dos.
De los dos. Claro.
De los dos.
En sí, todo sí, sentido sí, para los dos.
Sí. No, vos sabés que para mí, el de Racing es el que le en contra es más penal.
Es más penal.
Que el que le cobran sí, a Dinas Torres, Independiente.
Lo que pasa es que está jugando contra Tigre, local, hay que ser sincero.
Y encima, sí, pará.
Te echaron a uno, claro. A un jugador que hizo dos faltas y le sacaron dos amarillas, o sea, una tarjeta en cada falta.
Sí.
Son faltas, es penal, todo lo que vos quieras, pero hay que tener un poquito de ese peso que tienen los grandes también.
Pregunta. ¿Pega la derrota o influye la derrota del otro día de Racing de cara al partido contra Peñarol?
Y es raro, porque es un partido que en realidad no juega por nada. Yo, de hecho, uno va a la cancha y sabe por lo que juega y el otro día ibas y pensabas en el martes, no pensabas en el partido que estabas jugando. Pero bueno, esto de perderlo en el último minuto, ver que de vuelta los fallos arbitrales capaz que no te favorecen. Racing llega con dudas al partido con Peñarol.
Ahora,
no quiero hablar porque estoy muy nervioso por el partido.
Ahora, tranquilo, ahora lo bajamos a la tierra. Vos decís que que coincido, no es una crítica, pero para que veas hacia dónde voy. Vos decís que es un partido que no importa tanto, el del otro día.
Sí.
Se entiende, ¿no? Que no es. Esto que vos decís. Sin embargo, Costas
sí.
Se transformó. Yo no sé si vos lo viste desde la cancha.
Y ya es la segunda vez
que le saltó la térmica.
Lo que pasa es que Costas ve lo que vemos todos los hinchas, que de afuera no se ve, pero se ve desde adentro, que es esto de que siente que no nos están dando, no sé, en el partido con Boca, nos pusieron a jugar un viernes en vez de un sábado. O sea, todo el peso que teníamos antes en AFA ya no lo tenemos más.
Claro.
Y ve cómo nos están descuidando en la AFA y en
Sí, sumado tal vez a la falta de refuerzos de jerarquía.
Claro, en todo sentido, sí, sí.
Yo lo vi sacadito y por eso la pregunta, digo, evidentemente quizá por ahí se está lamentando, porque esto yo lo decíamos hoy fuera de aire, vos cuando, que le pasó a Boca en la final con Fluminense, vos apostás todo a una copa, claro. Está bien, es lógico, estás ahí en camino, sos candidato, te va muy mal en el torneo local,
claro.
puntos, y si después de un soplido se te acaba el sueño copero y te encontrás con que mirás que lo mismo le va a pasar Independiente, con que mirás la tabla de posiciones sí. Y decís, ya tengo 3 puntos.
Igualmente a Racing se lo ve hoy lejos. Lo importante es la tabla anual, a Racing se lo ve hoy lejos a través de lo que son los puestos de Copa Libertadores, porque son pocos, pero no hay que olvidar que sigue clasificado a la Copa Argentina, está vivo en todas las competencias.
No, obvio,
o sea, depende de todo cómo te vaya en el torneo internacional. Claro. O sea, sí. River con Gallardo también.
Depende cómo, si llegás a perder, cómo te repongas también a eso.
Bueno, eso ni hablar, sí.
Porque si vos perdés, por ejemplo, el martes, y te caes mucho anímicamente, y pues, puede ser un problema.
No, no sé si se juega la vida el martes, olvidate.
Bueno, por eso.
No, olvidate.
Tiene que estar listo para... Lo de los puntos, ahí voy con vos, pero es engañoso porque está en la apertura. Yo ayer discutía eso con gente independiente, que decía, bueno, no es grave la situación. Y yo digo, si este fuera, en vez del clausura, que vos tenés un acumulado interesante en la apertura,
sí.
Si este no fuera el clausura, sino que fuera la apertura, hoy Independiente estaría último en la anual.
Sí.
Con menos puntos incluso que en el ciclo 2023 que arrancó con Stilitano.
Sí,
Stilitano
no.
En la fecha 5 tenía 5 puntos. Hoy tenés 2 puntos.
Stilitano, Dios mío.
Es preocupante.
Claro que
es preocupante. El funcionamiento aparte no aparece.
¿Cómo le va a Schiavone?
La verdad que bien, dentro de todo, esperando el partido del jueves.
No.
Por suerte, el domingo se vieron cosas muy positivas en River, sobre todo en la parte ofensiva, que bueno, a uno le dan como cierta expectativa para lo que viene con Libertad, que uno necesita goles, y bueno, a River se lo vio un equipo muy ofensivo.
Debutó Budín, ¿no?
Dadín.
Debutó Dadín, sí, la nueva promesa de River, así que
esperemos. Vi tantos memes con eso que no puedo reproducir. No puedo reproducir.
Pero por lo poco que se lo vio durante todo el partido y demás, se lo vio como con muchas cosas positivas. Es un 9 que arrastra muchas marcas. Aparte, para su primer partido creo que estuvo bastante bien. Aparte, el contexto lo favorecía. Pero bueno, como dije, expectante para lo que viene. Se vieron muchas cosas positivas, muchos jugadores con buenos ingresos. Algunos como Castaño, por ejemplo, con un preocupante rendimiento en los últimos partidos y no termina de levantar. Pero bueno, Galopo, Nacho Fernández, se lo vieron bien. Diruzzi, que marcó los dos goles, también se lo vio muy bien. Así que bueno, esperemos que podamos seguir por esta senda el próximo jueves. Aunque bueno, es un partido difícil, los partidos de Copa Libertadores son siempre distintos.
Pero invita a soñar el rival, invita a soñar.
Y es un rival que...
No es que vos decís, che, me vas a jugar con Flamengo.
No, es un rival que uno tiene que está obligado a pasar, claramente, pero uno ha visto este equipo durante todo el año y hay partidos donde uno podía suponer que River se iba a imponer y no terminaba de imponerse. Por ejemplo, el partido con Platense es un partido donde muchos esperábamos tal vez que River Plate le meta 2-3 goles y no pasó eso, nos empezó ganando Platense y nos costó mucho hacer el gol.
Igual ayer, no, dale.
Sí, no, entonces los partidos son partidos y el de Libertad va a ser un partido muy, muy jodido para poder meter el primer gol.
Sí, sí, yo lo que pensaba es que si tienen a los pitos como vienen teniendo, no va a pasar nada.
No sé de qué hablas, igualmente...
Dale, Franco, estaban 1-1.
Sí, pero pará.
Era gol de Bodycruz y el Lightman levanta la bandera
pero
como outside, un resorte.
Milimétrico, pero outside.
Pero hermano,
pero,
mirála.
Pero claramente, para ganar cosas importantes, si vos no tenés peso político dentro de AFA o Conmebol, claramente van a pasar cosas como le está pasando a Racing. Que tal vez está fino en el juego y te inclinan la balanza para otro lado.
El problema de Racing es que no está fino en el juego, ¿no? el mayor problema. No es
bueno, pero si estás bien de peso político en la AFA, ese penal del otro día no te lo cobran y tal vez ganabas el partido 1-0. Y cambiaba.
¿Cómo le va a Juárez?
Qué lindo que jugar Copa.
Qué lindo, no,
la semana, ¿viste?
Ya tenés toda la semana positiva.
El placer de no moverla.
Claro, no.
Ya está.
Ya está.
No se te puede arruinar.
Ya está, eso es lo bueno, ¿viste?
Ya está.
Eso
felicidades. Bueno.
¿Cómo andás? Sí, ¿todo bien?
Sí, sí. Bien, hoy con presión alta.
Yo te dije, ¿por qué no vamos a la guardia?
Está fuera de joda, lo digo.
Vamos a la guardia, no le eché la pelota.
Y bueno, pero ganó Boca, boludo, ¿sabes qué? Sí.
22.
No, me clavé medio kilo de palito, de maní.
No,
y
vos
sí, y bueno, pero valió la pena.
¿Eso solo?
No, o sea, no puedo decir, pará. Me da ansiedad.
¿Cómo lo viste a Boca?
Lo vi bien. O sea... El rival era complicado porque es un equipo fuerte en su cancha, me parece. Además, a Boca Mendoza siempre le va muy bien, que digamos. De hecho, ahí perdió la Supercopa con River.
¿Te acordás?
Así que sí, me acuerdo, obvio que sí. Y me acuerdo también cuando descendieron.
Sí, está bien.
No, nada. Y más allá de la chicana Franco, analizando el juego de Boca, me gustó que el equipo fue para adelante. O sea, primero arrancó con dudas, pero a partir de los 15 minutos ya con Batalla... acomodándose con Paredes, manejando el mediocampo del partido, ahí Paredes se suelta más, Batalla hace más los relevos, y Boca con la pegada de Paredes y la precisión que tiene, pudo avanzar y generó situaciones de gol, hasta que se encontró con ese gol medio de suerte, porque rebota el defensor de ellos, de Mediante Rivadavia, se desvía en arquero y ya con el gol Boca se soltó.
Más allá de las chicanas, vi mucho que, y es lógico, mucho desahogo en Boca, ¿no? Un peso pesadito.
Además también, digamos, los autores de los goles, tanto Paredes, que hizo su primer gol desde que regresó, Ceballos, que hace mucho no hacía goles, porque tampoco jugaba mucho, y bueno, y tu amigo Velasco, después de 10 millones de dólares y varios partidos,
pudo
hacer su primer gol de culo.
Sí. Y tampoco muy útil.
Pero me parece que gale mucho para que levante la confianza.
Sí,
¿no?
Sí, obvio. Che, ¿qué pasa con Cavani, hermano?
No, yo creo que está mufado. O no es Cavani, no tiene mucha explicación.
Se saca y
claro,
no sé.
Sí. Claro. Es Pepita Higuaín, ¿viste? Mirá, aparte, claro, no sé.
Es la misma jugada de todos los partidos. Esa pifia que tiene es rara.
Hay una que es muy, muy grosa. O sea, que le va al segundo palo y le erra.
Y le viene pasando.
Pasa la puerta. Hasta, de hecho, en la jugada esa, que también puede ser un gol en contra, ni siquiera metió esa que puede ser en contra. Que se desvía y... Pero bueno, a ver, yo la verdad que me parece que un jugador de la calidad de Cavani, también con la trayectoria que tuvo, no se puede discutir. Me parece que el hincha de Boca lo respeta por eso.
Bueno, por supuesto.
Pero después, en cuanto a rendimiento, últimamente la verdad que es muy bajo, muy bajo. Pero bueno, ya se va a destapar.
Che, vamos a ir una tanda a ver si nos escucha acá nuestro operador. Tranquilo, tranquilo. Vamos a una tanda y ya venimos, dale. That a woman should be loved that way. Y regresamos a Argentina, patria futbolera. Estábamos al ritmo de los Rolitos. Y no sé qué pasó ahí con la música, pero bueno, estamos
cada vez
ahí.
Más música extranjera.
Bueno, pero hoy está justificada la musicalización. Hoy les presentaba fuera del aire al amigo Diego Perry, que es el invitado del día de hoy. Es un gran amigo, que es periodista, es agente de prensa, es escritor. Y bueno, nos va a decir todo también la... Hace cara, pero él sabe que es así. O sea que es humilde. Y debe ser, por eso decíamos que sonaban los Stones, debe ser la persona más... Primero, porque tiene dos partes. Es más fanática y además más sabe de los Stones. No quiero faltar el respeto por ahí a otros colegas tuyos, pero uno de los más de la Argentina, ¿no? ¿Te considerás de esa manera?
No sé si hay forma de medir el fanatismo.
Es verdad,
tampoco eso me interesa. Pero sí, yo me considero, sí, soy coleccionista. Desde mis 11 años, que afortunadamente cayeron los Stones en mi vida. Pues fue amor a primera vista. Los descubro a partir de un videoclip que emitía un viejo programa del viejo Canal 7, que se llamaba Música Prohibida para Mayores en el 78, 79, dije, ¿quiénes son estos tipos?
Y 78 Samgirls.
Claro, y era el videoclip era de Miss You, que es de ese mismo disco, de Samgirls. Y bueno, a partir de ahí empecé a una época sin internet, sin redes, claro, a ir a disquerías. Empezaron a caer algunos cassettes a través de mi hermano, que es 2 años mayor. Y bueno, fue ese amor a primera vista. Y siempre tuve ese gen coleccionista desde los 4 o 5 años que coleccionaba desde tubito de pelotita de tenis hasta marquillas, en algún momento con la filatelia. Siempre me gustó el género de terror y ya a mis 5, 6, 7 años coleccionaba cosas de Frankenstein, de Drácula, de todo lo relacionado con el género. Y a los 11 años, bueno, fue ese flechazo con los Stones y empecé a coleccionar. Y al día de hoy, con mis 56 años, colecciono de todo.
Pero, y además de todo lo que contás, una cuestión más profesional, periodística, porque vos, bueno, además producís contenido, vos escribís sobre los Rolling Stones, tenés libros de los Rolling Stones.
Sí, a ver, me ayudó mucho haber trabajado, yo manejo prensa de artistas, de bandas, estuve 5 años dentro de Sony, 11 en EMI, y bueno, eso también te da mucho roce con artistas nacionales, internacionales y demás. Pero con los Stones, si bien mis oídos reciben otras cosas fuera de los Stones, pero siempre vinculados al rock, al folk, al country, al soul, al reggae, también a otros géneros como el tango, el folclore, a cierta música popular. El rock and roll es lo que me conmueve. Y artistas como Dylan, como Neil Young, como los Kings, los Who, toda la invasión británica, Elvis, son los que realmente me conmueven.
Diego, te escucho, no, es imposible no hacer relación, decía, lo presentaba como también hincha Independiente. ¿Y qué pasa con esta cosa, si es que pasa algo en lo personal, de Independiente, El Diablo, los Stones, Sympathy for the Devil, o las Satánicas Majestades?
Todo tiene que ver con todo.
¿Pero lo atribuís a algo tú que te interpela o no es una simple casualidad?
No, es lindo saber que los dos tenemos un mismo escudo rojo, que tiene un tema como Simpatía por el Diablo, que tuve la suerte de estar con ellos en muchos momentos y de regalarle cosas de Independiente.
Esa era mi siguiente pregunta.
Sí, igual no, yo siempre fui muy respetuoso con al manejar artistas, con cosas que le pueden molestar o no al artista, y no ser un monitor, como se dice en el medio. Cuando hay un plomazo, digo, qué monitorazo. Los monitores son... El monitor es lo que el artista tiene en el escenario para escucharse, ¿no? Y cuando hay un drupi, un tipo que está en todas partes y que decís, uy, qué monitorazo, de vuelta a este pibe, claro, o lo suele decir el mismo artista, claro. Nunca quise hacer eso con los Stones. Y yo tuve muchísimas oportunidades de cruzarme en un lobby de hotel en varios lugares del mundo y colgarme del cuello de alguno para sacarle una foto. Jamás hice eso.
Jamás, claro.
Por eso me gané también un poco el respeto de la seguridad, de los managers de ellos. Y bueno, yo les iba diciendo que estaba haciendo un libro, que los venía a entrevistar. Y bueno, así a través de muchos años me gané ese respeto y ese lugar. Y por eso, bueno, pude a través de los años escribir un par de libros. Ahora estoy con un tercero y logré varios encuentros como yo quería, encuentros protocolares, llevados de la mano de su manager, como debe ser, ¿no? O de entrevistarlos.
Nos estás contando, pero contame si es que estoy en lo cierto. Hay una foto muy que trascendió por todos lados de Charlie Watts con la camiseta de Independiente.
Sí.
¿Y vos estuviste detrás de esa gestión? ¿Cómo fue eso?
Bueno, justamente lo que decía anteriormente de no querer molestarlos, eso yo no lo hubiera hecho. Puedes molestarlo con algo que no tiene, que no tiene mucho sentido. Pero yo voy, esto fue en la segunda visita a la Argentina en el 98.
Bridges to Babylon.
Sí, Bridges to Babylon. Estoy pensando si fue en la primera o en la segunda. Bueno, no importa. Gustavo López jugaba en Independiente.
Entonces la primera.
Fue la primera, 95 entonces.
Budulunch.
Sí, exacto. Fue la primera entonces. Sí, Independiente había ganado el primer maracanazo.
Claro, 95.
95, claro, exacto. Y yo había conocido a través de un amigo, a un chico que manejaba, no sé si era el manager, el representante, un amigo de Gustavo López. A mí me estaban haciendo algunas notas en ese momento porque yo había cubierto durante 5 meses la gira de los Stones por Estados Unidos, había hecho unos especiales para la revista Gente, estaba como en un periodo de campaña de prensa apareciendo en algunos medios y me contacta esta persona, se presenta a través de un amigo mío y me dice, Gustavo se muere por conocer a los Stones. Sí, sí, hay 3 millones de argentinos que se mueren por ver a conocer a los Stones. Pero vos tenés... No, yo tengo ciertos contactos, pero no es que voy al hotel en ese momento, que era el Hyatt, le toco la puerta y me... Y te lo puedo presentar. No. Mirá, yo mañana a la mañana... Era febrero del 95, entonces fue la primera. Tenía que ir a retirar unos pases, unas entradas, unos pases al hotel, donde siempre los Stones tienen su oficina, donde se pueden gestionar, se gestionan los pases de prensa, se pueden comprar tickets para su hospitality, sus amigos y algunos contactos. Y yo tengo que ir al hotel a retirar unos tickets. Si querés, vení y veo si puede suceder algo ahí, pero... Te la pinto, realmente es muy difícil.
Claro, muy complejo.
Ok, bueno, nosotros vamos igual, dale, a las 11 de la mañana en el hall. Y tuvo la suerte que estaba hablando con él y miro hacia atrás y viene Charlie con la mujer. Sí. Él me había dicho, llevo una camiseta, si se da, para regalarle a alguno de ellos. Dale, perfecto. Y yo le dije, mira, tranquilo, está viniendo Charlie con Shirley, con su mujer. Yo ahora te los presento. Bueno, se acercaron, los saludé, le dije, ¿te puedo robar un minutito más? Quien está a mi derecha es un jugador de la selección argentina, de Independiente, bla, bla, bla. Que yo ya había hablado con Charlie en San Francisco el año anterior, de fútbol. El más fanático del fútbol es Jagger, pero Wyman también, Bill Wyman, el bajista original, es bastante fanático. Del Caesar Palace, Jagger del Arsenal.
Del Crystal Palace. Caesar Palace es el hotel.
¿Qué dije?
Caesar Palace. El hotel de Las Vegas.
Crystal Palace. Camiseta azulgrana.
Azul, sí. Sí. No. Sí.
Claro, dos veces. El campeón por primera vez. Dos competencias diferentes. No me acuerdo cuáles eran, pero de hecho lo saludé. Charlie, muy fanático del Tottenham.
¿Quién me dijiste del Crystal Palace?
Bill Wyman.
El bajista. Ah, y vos lo salvaste.
Original.
Ahora, cuando salió campeón.
Sí, porque. Sí, porque hace pocos años era el Stone, fuera de Brian Jones, por supuesto, claro. Que no tuve chance de conocer, porque
claro, sí,
murió en julio del 69, yo nací en mayo del 60 de ese mismo año. Pero era el único Stone que me faltaba conocer. Y ese encuentro se dio en el 2022 en Londres. Y de hecho me ofreció unas súper cálidas palabras, unas líneas, unas palabras para la edición de mi segundo libro, sí, que es un recorrido así maratónico por las colaboraciones de los Stones en álbumes de otros artistas. Y Charlie, en aquella charla en San Francisco, me habíamos hablado bastante de fútbol, pues me dijo, no, Tottenham, enseguida me tiró Osvaldo Ardiles, claro, Ricardo Villa.
Bueno, o sea, sabía, claro.
Sabía, iba a la cancha. Y bueno, le dije, te quisiera presentar un jugador, sí, cómo no. Y le regaló a Gustavo la camiseta, se sacó una foto y quedó esa foto.
Quedó inmortalizada.
Sí, pero yo no, ese tipo de cosas yo no lo hubiera pedido.
Claro, fue solo porque se lo
encontró. Fue medio casual, sí, absoluto.
Solo porque se lo encontró.
Es decir, me encantó que sucediera, obvio, pero yo no lo hubiera originado.
Entiendo, claro. Entiendo. Pero bueno, salió ahí una cosa medio independentista.
Sí, estuvo bueno, buena. Y también, bueno, que el hecho de que Daniel Greenbank, hincha de Independiente, haya traído siempre a los Stones. También, no sé, muchos me preguntan, ¿vos tenés que ver con una plaqueta que hay en la sede que menciona a los Stones como socios honorarios de Independiente? No, la verdad que no, no sé.
No sabía de la existencia de esa plaqueta.
Sí, a partir de quién nació eso, pero...
Y pudo haber sido...
Yo también lo desconozco. Pero bueno, me alegra también.
¿Y dónde está? ¿Sabés dónde está?
En la sede. Estaba en la sede.
Habría que no conocía la existencia.
Sí.
Hay una, volviendo un poco también a la época, hay una imagen que se puede ver del partido que Independiente le gana al Liverpool
con Rod Stewart,
que está Rod Stewart.
Sí, bueno, otro fanático del fútbol que lo si bien Rod es inglés y no escocés como la gran mayoría cree, nació en Inglaterra, se crió en Escocia, pero es fanático del Celtic.
Claro. Claro.
Y bueno, si ves conciertos de él, hay un montón de gente con la remera verde y blanca a líneas horizontales del Celtic.
¿Cuál era? Vos contaste una vela, y no sé, yo pues, cada vez estoy confundiendo.
La historia con Elton John.
Con Elton John de la apuesta.
De la apuesta, claro.
¿Cómo era eso? Si se puede
contar. No, me acuerdo muy bien, no, pero medio que se picó porque fue en la época de dictadura. Acá creo que fue, me parece. Elton John con Rod Stewart, no me acuerdo bien qué pasó.
Algo de si ganaba, si clasificaba Escocia...
Al Mundial 78, ahí está, así era.
Rod Stewart, sí. Rod, la primera vez que viene a la Argentina, viene en el Mundial 78,
está,
que
fue.
Viene a ver a Escocia. Y hubo un incidente...
En un bar, ¿no?
En un bar,
ahí está.
Creo que en la esquina de Callao y Corrientes, donde hay muertos, hubo disparos. Quien estaba con Rod era Peter De Antoni, un amigo mío que falleció hace poquito. Pues era, en esa época fue traductor de Rod Stewart, de Santana, de Joe Cocker, de Frank Sinatra, porque era uno de los pocos tipos involucrados con el mundillo del rock que sabía inglés, que sabía perfecto inglés, había viajado mucho, y él estuvo en ese incidente que lo cubrió a Rod, y Rod le confesó que era la primera vez que veía un muerto.
Mirá, así en vivo y en directo.
Claro. Eso fue bravo en plena época militar. Y Elton era muy fanático del fútbol, de hecho había comprado un club inglés en aquella época, en los 70.
Ah, ¿verdad? Mirá.
Sí.
Pará, tirate rápido que ya me varié. ¿De qué cuadro son los Stones cada uno?
Ronnie, por ejemplo, no lo sé. Pero Bill Wyman del Crystal Palace, Charlie Watts del Tottenham, Mick del Arsenal... De Richards no se sabe. En algún momento posó con la camiseta inglesa junto con la mujer por la selección de Inglaterra, pero no sé.
No se sabe
su equipo, si tiene alguna predilección. Sé que le gusta mucho el tenis. Y de hecho, si buscan algún gráfico de época del 85, hay una foto de él en un partido de Gaby Sabatini. En Estados Unidos. Sí, le gusta mucho jugar o ver tenis.
Hay una, yo siempre me olvido, y ahora que te tengo acá, quiero que lo cuentes, una anécdota tuya que estabas en Inglaterra, puede ser, y vos caes en un ensayo o algo así de los Who.
No, estaba en Inglaterra, mi hijo estudia cine, ¿no? Ajá. Es fanático del cine, y le dije, ahora no me acuerdo, quién era, un director no muy conocido, íbamos a ir a un barrio inglés... a conocer la fachada de una casa que pertenecía a un director de cine, la había comprado Ron Wood en la década del 70, uh-huh, junto con Ronnie Lane, que era el bajista de The Faces,
uh-huh,
y después la había comprado Pete Townshend. Es decir, The Wick, una mansión en Richmond, que es un barrio inglés muy coqueto. Así que le dije, che, Gonzalo, acompáñame, ¿qué vamos a hacer? Vamos, nos tomamos un tren, después un subte, un subte, después un tren, y vamos a Richmond a ver esta casa que es icónica dentro del mundo del rock, porque ahí en el sótano de esa casa fue McCartney, fue Lennon, fueron los Beatles, fueron los Who, grabó todo el mundo, es súper interesante, y quiero, yo cada vez que tengo la chance de hacer algún viaje, me gusta ir a lugares icónicos de los Stones en particular y de algunas otras cosas en general. Y bueno, tomamos ese subte, ese tren, vamos caminando, serpenteando el Támesis, un lugar hermoso, con mucho árbol, y a dos cuadras le digo, mira, allá está, eso es The Wick. Mirá vos, ya la reconociste, sí, pues la tengo mucho de libros, de revistas. Y estamos por llegar a la casa, 20 metros, algo así, y veo a alguien, me resultó tan familiar, era Pete Townshend. Había dejado el auto. Pues mi hijo me había preguntado, ¿y ahora a quién pertenece? La verdad que ni idea. Si sigue perteneciendo a Pete Townshend, si la vendió, ni idea. Y justo, bueno, estaba entrando a la casa, así que lo paré un minuto, lo saludé, y fue el año que The Who vino por primera vez a la Argentina. Esto, no sé, fue en junio, mayo, junio, y The Who tocaba en noviembre o diciembre o octubre en el Estadio Único de La Plata. Una fecha Guns N' Roses The Who, sí. Y justo tuve la suerte de topármelo ahí en la puerta de su casa, ¿no?
¡Qué locura!
Casualidades.
Cosas que le pasan solo a Diego Perry.
No, yo creo que ahí le doy la razón a mi mujer, cuando uno quiere tanto algo, en cierta forma, sí, lo atrae. Bueno, era lo que mi bronca de que nunca había tenido chance de estar con Bill Wyman, de tener una charla con Bill, y bueno, en el 2022 se me dio, estuve 2 horas charlando con Bill, tuve después la suerte de que me mandara a través de su agente unas líneas para que oficien de introducción a mi libro, y la verdad que es...
Otra cosa que te quería preguntar, vos tenés contacto, de hecho me lo has presentado a Gabriel Díaz de los Blues Motel, hincha de Independiente.
No.
¿No es hincha de Independiente? No, Adri.
Hincha de River, hinchas de Tigre, pero su hijo de Independiente.
Ah, el hijo.
Sí.
Yo pensé que era de Independiente. Sí. ¿Y ellos tuvieron la oportunidad de conocer a los Stones?
Sí.
¿Vos tuviste algo que ver en esa gestión? No.
A mí me llamaron, esta fue la última gira del Olé Tour 2016, uh-huh, y me preguntaron si quería participar de un documental. Yo dije que no, que hablando de las tribus Stones, de los Rolingas, yo digo, la verdad que no me siento parte de eso, claro. Pero te puedo presentar gente que gustosamente va a estar en el documental y demás, y me preguntaron, ¿y qué banda representativa? Yo dije, creo que Blues Motel es una banda muy representativa, porque muchos me dicen, ¿pero por qué los Ratones? A mí los Ratones me parece que es una banda que es la que más explotó toda esa beta, pero ya llegaba un momento en algunas sesiones de fotos, en algunos discos, en algunos temas, era más una imitación que una...
Claro. Sí, era como de Beats, por ejemplo.
Sí. Clarísimo. Entonces dije, quiero algo bien autóctono. Blues Motel es una banda muy autóctona que tiene letras como hasta más profundas, más spinettianas, claro, pero con una raíz más bluesera, de los Stones de la época de Mick Taylor. Me parece que Blues Motel es una... Bueno, ellos llegaron...
De hecho suenan, tienen un sonido muy muy setentoso de
total,
los Stones. O más como, bueno, que los hemos ido a ver a los Black Crowes, por
tal
ejemplo.
Cual.
Tienen esa cosa...
Sí, va más por ahí.
Más en la era,
sí,
de Mick Taylor, me
parece. Claro, sí,
total,
sí,
total.
Antes de la llegada de...
Sí, Wood, de hecho ellos en su show suelen hacer sway, temas de la época de, claro, de Taylor, sí.
Este es Argentina Patria Futbolera y nos terminamos hablando mucho de música, pero voy a conectar igual, porque obviamente el invitado también lo amerita. Salimos un poco del rock y sí, ahora sí, ya meto fútbol, meto por supuesto a tu nuestro Independiente querido.
Sí.
Y contame lo del tango.
La historia del tango...
Tango de Bochini.
Sí, del tango de Independiente, ¿no? De Bochini, ¿no?
De Independiente.
Claro, tiene una introducción del ruso Berea y unas palabras de Bochini, pero es un tango dedicado, para mí, a la esencia de Independiente, que se llama Noches de Copas. Yo siempre tuve una conexión fuerte con el tango a través, sobre todo, de mi viejo, que era muy tanguero, y cuando Independiente desciende, mi viejo ya no estaba, pero siempre dije, ¿cómo hubiera sufrido mi viejo esto después de...? Mi viejo era del 35, de 1935, claro, todo. Y llegó a ver los últimos partidos de Erico en Independiente. Así que de ahí, Micheli Checonato de la Casa de Grillo y Cruz, y bueno, toda la época copera de los 60, de los 70, de los 80, fallece en el 96, es decir, vio todas buenas épocas.
Todo, hasta así, sí, se fue con la última recopa.
Claro, ahí, exactamente. Entonces dije, ¿cómo hubiera sufrido, no hubiera entendido nada este presente? Y en esos días se me instaló como una melodía que le iba tarareando, y dije, esto es un tango. Bueno, empecé a volcar una letra, y si bien yo no soy un pésimo guitarrista, pero tengo una oreja acostumbrada a la música, a decirle, che, esto está bueno, me gustaría un arreglo así, asá, o este es un hit. Tengo un oído radial para canciones. Es decir, no digo que mi tango es un hit, digo que tengo alguna facilidad para poder construir quizás una canción. Terminé escribiendo una letra, fui a la casa de un amigo, Pablito Porcelli, saxofonista, le dije, mira, tengo esta idea, bueno, tarareámela, para mí es así, asá, bueno, lo volcó en una maqueta bastante rústica, eso lo llevé a un estudio e hicimos una primera grabación de un tango, de este tango Noches de Copas. Vino la pandemia.
Me acuerdo.
Porque esto debe haber sido en el... ¿Independiente desciende en 2014?
13.
2013, lo tengo como bloqueado. Y en el 2014, 2015, haber hecho esta grabación rústica, quedó ahí, y después... Y en la pandemia dije que tenía más tiempo, trabajo virtual, obligado, dije, la voy a rescatar. Bueno, había cambiado un chip en el celular, no lo tenía, en la compu no lo tenía, lo perdí. De última dije, le voy a poner un mensaje, no creo que lo tenga este chico, el saxofonista Pablo, a ver si lo tiene, de casualidad lo tenía. Me manda el MP3, que no sirve para nada un MP3, no tiene calidad, claro, como para volver a grabarlo, pero tenía el tema.
Por lo menos está.
Claro, así que ahí sí, lo volví a atacar. Y en 2021, o fines del 2020, en el 2021, entré a un estudio profesional, al estudio Ion, que es un estudio, bueno, todos los programas Encuentro de Lalo Mir con
claro,
es allí, claro, en estudio Ion, con el portugués Da Silva, con Osvaldo Acosta, bueno, toda gente primera A, y pude grabar el tango con algo que yo también quería, que la voz y el bandoneón fueran de Independiente. Quería que tenga sentido de pertenencia. Y creo que se logró, bueno, fue bastante elogiado, tuvo muy buenos comentarios. Jesús, pará. Si me das una pausa, los busco.
Sí, ahora vamos a una tanda, no te preocupes.
Es más, amigo de Percudani porque es de Bragado.
Ah, mirá.
Sí.
Percudani, claro, que sacó un libro, me acordé por lo de Bragado. Ahora vamos a ir a las letras.
Ah, ¿sí?
Sí.
No lo sabía.
Sí, Percudani sacó un libro.
Lo vi el otro día en el partido, en la previa del partido con River. Con River.
Sí, Percu sacó un libro. No sé después cómo le fue, pero sí.
Qué bien.
Antes de ir a la tanda.
Sí.
Hablamos de música, hablamos de composición, todo, y me falta la parte de las letras un poco, y de las palabras. Vos tenés un cuentazo de Boneco.
Sí, que bueno, en aquel proyecto conjunto con vos, Mauro, y con
Jorge.
Con Jorgito, Barraza, me animé a consultar si podíamos incluirlo, porque bueno, yo amo los perros, la historia de Boneco me parece muy tierna, muy dulce. A ver, en la década del 70, Independiente salía a la cancha con un perro llamado Boneco, Boneco de Lolo, y el perro estaba entrenado, saludaba para cada lado de los de, de, para cada platea, para cada tribuna, acompañaba al equipo, hasta llegó a viajar en avión con el plantel a la disputa de aquellas Copas Libertadores de los 70, y fue como un símbolo de Independiente. Y bueno, mi amor por el perro y la historia de Boneco, que es muy tierna porque lo encuentra un personaje, Lolo, que sufre un accidente, pensaban que no iba a... que iba a perder una pierna, el perro le empieza a lamer la herida y mágicamente lo cura, acompaña a Lolo durante todos estos años, y Independiente muchas veces entrenaba en los bosques de Palermo. Lolo iba siempre ahí empezó a hacerse amigo de los jugadores y termina acompañando al equipo hasta en viajes de Copa Libertadores. Cuando fallece Lolo, creo que en el 81, el perro se deja morir con él, no quiere alimentarse, no toma agua y muere con él
increíble,
al lado de la lápida de Lolo. Algo así.
¿Es como?
El Cachico, la película de Cachico.
Claro.
Ay, no la vi.
Sí.
La historia del perro.
Del perro japonés. Sí.
¿No la viste?
Sí. No la vi.
Bueno, parecía.
Sí.
Se muere el
niño. No, increíble, esta es increíble.
Algo así. Así que es una historia muy tierna y bueno, quise retratar eso, que yo siempre tuve recuerdos, si bien era chico, en la década del 70, siempre me impactó que un equipo saliera a la cancha con un sí. perro. También en algunos partidos de la selección argentina salía con un banderín en la boca con el escudo de Independiente y el de la selección argentina.
Es que es una locura porque vos mirás las fotos de los equipos esos. Claro, vos por ahí la mirás rápido y ni no te das cuenta. Y cuando mirás el detalle, claro. Che, si vos no sabés, che, hay un perro ahí claro. Y no es uno de los jugadores porque... Créeme que en esa época no, lo que menos era perro.
Claro, eso.
Y pregunta, te lo tiro. ¿Ese cuento va a estar incluido en alguna publicación que está por salir ahora? No sé si
no.
Puede contar el ti. Ya podemos dar la primicia, no se puede.
No lo sé.
No
pero
sé si se
sí,
puede.
Podemos decir que va a haber un libro por los 120 años de Independiente con grandes firmas. Con autores consagrados, otros
y otros
no tanto,
que nos colamos ahí.
Que nos hemos colado, pero no va a ser ese cuento, sino que va a ser la historia del tango.
Ah, cierto, me lo has contado.
Sí, porque para mí es como un puente con mi viejo, con el tango, y bueno, con toda una época maravillosa de Independiente, por eso quise rescatar esa esencia que se fue perdiendo y que esperemos recuperar.
Sin duda. ¿Hiciste algunas gestiones importantes para este libro?
No sé qué tanto
se puede contar. Porque...
Sí, sí, creo que va a haber un par de personajes importantes que van a que ofrecieron también su pluma para sendos prólogos.
Estaremos atentos, no sé, ¿tenemos data de eso? ¿Cuándo sale?
Yo creo que
ya es inminente.
En septiembre debería ver la luz.
Yo cumplí con mi fecha, a mí me pusieron ahí, dale Mauro, mandá el texto.
Sí, faltabas vos, sí, y un par más.
Sí, sí, claro. Yo siempre para el final, qué raro.
Qué raro.
Qué raro, qué raro.
Qué raro tarde, Mauro.
Está todo entregado, creo que estamos en una etapa de diseño.
Muy bien.
Es diseño y entrar a imprenta.
Muy bien, bueno, muy bien, muy bien.
Recta final.
Recta final. Bueno, le tiramos el compromiso acá al rector Calzoni, ya se lo he comentado, ¿no? Que de hacer la presentación acá.
Y sería...
No la principal, calculo que será en el club, por supuesto, pero hacer una.
Sería maravilloso.
Sí, sí, estaría lindo. Vamos a ir a la última tanda y ya venimos. Y regresamos al último bloque de Argentina Patria Futbolera, bien, pero bien, Stone, en el día de hoy, porque nos está acompañando Diego Perry, que nos contó que conoció a los Stone, trabajó con los Stone, publicó libros de los Stone. Yo decía en la presentación, debe ser el más Stone que conozco, por lo menos sí, no tengo duda. No debe ser, es que conozco, no tengo duda. Y hablábamos recién fuera de hincha del rojo, Diego. De ahí nace también nuestro vínculo y nuestra amistad. Pero ¿qué pasa con el rojo, hermano? Decíamos.
La verdad que desconcertante lo que fue el primer semestre, que se jugaba, había un funcionamiento, jugaba bien, había mucha, es decir, de local era un territorio muy hostil para el rival. Hoy cualquiera viene, te juega de igual a igual y no hay funcionamiento y los jugadores bajaron el nivel de una manera astronómica. Lo ves en lo Mónaco, lo ves en Loyola, lo ves... las incorporaciones no están funcionando, por lo menos Puseto, Massanti...
Y pagaste,
Y se pagó, se trajo lo que el técnico quería, a pesar de que aún falta un central que sigue pidiendo, pero no sé, la verdad que es bastante desconcertante.
Pero no hubo tampoco grandes cambios en el plantel como para que el retroceso en los futbolísticos sea tan grande.
No puede ser excusa lo que dice Bacari, o lo que dice el periodismo, parte del periodismo, o la gente, de que, bueno, pero no le trajeron lo necesario. Es verdad, pero eso no puede ser excusa para justificar el horrible presente de Independiente.
Sí, muy, 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 muy por debajo de lo que había demostrado en el primer semestre. Y lo que más duele es que, es decir, nunca sabes cómo va a salir un partido antes de que se juegue. Pero la primera mirada es que jugamos con equipos que eran ganables.
Claro, son esos partidos donde tenés que sumar más puntos.
Claro, con Talleres, que Tevez estaba hace 3 días. Con Gimnasia,
venía mal.
Venía mal.
Con Sarmiento.
Se gana. También. Con Sarmiento, que no le ganás, y de hecho fuiste perdiendo el partido, lo empatás 2 veces.
De hecho, el que mejor jugaste fue con River.
Sí.
Que se supone que era que el rival más difícil. El más duro y más difícil.
Sí. Pensaba hace un rato, cuando comenzó el programa, cuando hablaban de la actualidad de cada equipo, qué triste que, no lo digo por lo que se habló en esta mesa, se habla acá en un bar, en la calle, estamos todo el tiempo hablando de los arbitrajes. Pero es tristísimo y es una realidad. Porque yo ayer vi el partido de River y digo, los dos goles que hicimos contra River, acá lo convalidan, a nosotros no.
Y es muy posible.
Los penales que nos dieron a nosotros, que a la cadena... estamos todo el tiempo hablando de los arbitrajes, pero no es culpa nuestra.
No, como dice Franco, es culpa de los factos.
Sí, y aparte, con la inclusión del VAR, uno esperaba o espera que el nivel sea mucho mayor de lo que había años anteriores, y no ha pasado eso, sino que se ha...
Todo por el contrario.
Claro, todo lo contrario.
Todo por el contrario. Mira, hablaba con un amigo muy de River que vive en México y me estaba cargando, le iba contestando, porque a veces en la cancha no tenés buena señal y demora un poco, y le digo, si hubiera sido al revés, eran goles para ustedes. No lo sabes, pero ayer quedó demostrado, era una jugada muy similar, y a nosotros
nos
bajaron la bandera, pero no me gusta esa cosa de llorón, pero la verdad que fecha tras fecha se viene demostrando.
Son los hechos.
Y a los vecinos les digo lo mismo, cuando estaba Blanco esto no sucedía, y eso es bastante doloroso, porque sabés que, es decir, el escritorio cuenta.
Total.
Y no estaba bueno.
Para mí, vos ahí das en la tecla. Porque una cosa es hablar de los malos arbitrajes como una cosa de, che, cómo le pifió, mirá, no vio tal cosa. El problema es que está siempre sobre la mesa esto, la suspicacia de si tengo peso en AFA, si me lo están haciendo a propósito, si mis dirigentes están despiertos o no, si mis dirigentes son de la onda, vamos a decirlo así muy sutilmente, de los que conducen el arbitraje o el fútbol argentino. Y es una cagada, porque ensucia.
No, pero siempre, eso para mí no es algo que pase ahora.
Pero para mí hoy está acentuado. Es peor.
Está más alevoso y más vistoso.
Claro, y con el VAR.
Claro.
Que vos
claro,
lo decías,
mucho más televisado.
El VAR está para traer más...
Y pero justamente hace lo contrario el VAR.
Aparte, sin VAR, como que la trampa también está más habilitada.
No
te diste cuenta.
Era más picardía que trampa.
Claro. De hecho, voy a decir algo. Y a ver si ustedes me coinciden o quizás no. Yo, a ver, recuerdo de ser chiquitito y mi viejo mirando fútbol de primera, y me acuerdo de las mismas discusiones, que el arbitraje, pero me parece que había otra tolerancia, que es lógica, porque ahora tenés el VAR, a la finita.
Sí.
Antes vos metías un gol, un paso adelantado, bueno,
sí, se lo puede pasar. Sí, sí.
Ahora es como, no es, y es lógica. ¿Cómo va a haber tolerancia si tenés un aparato que mide las líneas?
Claro.
O sea, no puede haber tolerancia.
El tema también es cómo las miden.
¿Cómo
¿no?
las miden? No, ¿cuándo parte el pase? ¿Cuándo no?
Eso también.
Si te quieren engañar, te van a engañar igual.
Sí.
Si te quieren meter la mano al bolsillo,
te lo cobran.
Sí.
Olvidar.
Totalmente.
Y eso es bastante triste porque en vez de estar hablando de los grandes equipos, de la jugada, sí, del cabezazo, estamos hablando de las líneas, estamos hablando de los arreglos, del peso NAFA, y la verdad que llega un momento que cansa.
No, obvio, se termina cansando uno. Y además se genera algo que es una cagada, que es el descreimiento.
Total.
¿Cuánta gente te pasa que vos, no sé, que no la ves hace años y... O gente grande por ahí, che, ¿no vas más a la cancha? No, me cansé, te dice, sí. Son todos unos chorros, todo lo mismo.
Muchísimo.
Es increíble. Y es loco porque es algo pasional.
Y tiene cierta lógica.
De hecho, si lo mirás racionalmente, lo más sensato y racional sería no mirar un carajo.
No, claro. A mí me pasa que yo antes, no hace mucho, antes, sí, antes de llegar al VAR, puede ser, como un punto de inflexión, que antes yo miraba más fútbol porque me gustaba más el fútbol, miraba otros partidos del ascenso. Ahora miro Boca y ya está.
Claro, ya está. Sí, a mí me pasa lo mismo.
De River muy aislado.
Claro, sí, a mí me pasa lo mismo.
Como que parece el interés del deporte.
Hay una frase de nuestro amigo Sacheri que es muy, muy, que lo resume perfectamente, que dice, obviamente personalizado con Independiente, porque él es Independiente, que dice, qué fácil, palabras más, palabras menos, qué fácil sería mi vida si no me importara tanto Independiente, pero dejaría de ser mi vida.
Claro.
Y es así.
Creo que, o sea, lo sentimos que... todos sí. igual.
Sí,
yo a pesar de eso veo, por ejemplo, más Nacional B, los partidos de Primera A, por supuesto, también, pero no soy quien se pueda enganchar con el fútbol europeo.
No, claro.
No me interesa. Ya es otra liga que... Sí, veo
otra idiosincrasia, otra cosa.
Que voy a, claro, me interesa más capaz que los partidos del ascenso, lo nuestro, que lo del exterior.
Ayer, te voy a confesar algo, ayer me enteré por vos... que había salido campeón Independiente en el futsal.
Sí.
Porque vi, yo sabía que estaba jugando con Boca.
Sí.
Me olvido. Y en un momento veo tu mensaje en el grupo, en uno de los grupos, tantos grupos que uno comparte. Y Diego pone, bueno, entre tantas pálidas, acabamos de salir campeón en el futsal. Sí. Oh, dije, cierto.
Sí.
¿Lo viste? ¿O lo estabas viendo o te enteraste?
No, sabía que jugaba, me acordé, no lo encontré. Y sí, le ganó la final a Boca 3-2, que ya también uno del grupo me dijo, tampoco lo celebres tanto porque no es el torneo de futsal, sino que es
una primera vez que sale campeón de futsal.
La Copa de Oro. Bueno, fenómeno. Por lo menos primera vez de Copa de Oro de futsal.
Además es una disciplina que estaba medio relegada.
Claro, claro. Y está bueno que Independiente vuelva a ser un equipo no solamente con fútbol, sino con...
Tal cual.
Multidisciplinario.
Sí, sí, sí. Sí.
La Copa de Oro debería ser como la Copa Argentina. Me acuerdo porque vino Lucas.
Ah, Lucas, el jugador de Racing.
Sí, explicó eso, me parece.
Ah, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, para marcar paralelismo sería Copa Argentina.
Sí. Bien. Es la primera vez, por lo que yo no conozco la disciplina, no la sigo, pero creo que es el primer título de Independiente en futsal.
Sí, sí,
pero,
sí. O sea, es así, el primero.
Profesional.
El club, sí. Sí, es el primero.
No, antes no.
Era.
Che, se nos está haciendo la hora. ¿En qué andas, Dieguito?
Bueno, con las campañas de prensa de siempre. Estoy trabajando en un par de libros. Es decir, mi primer libro de Stones va a tener una reedición aumentada. El primer libro de Stones es como una suerte de diario de viaje siguiendo la banda.
Ese sí, sí.
Que es República
Stones. Lo he chusmeado.
Bueno, ese va a tener una edición aumentada con unas 200 páginas más, con 12 capítulos nuevos, con un par de sorpresas, con fotos que no estaban autorizadas y ahora
¿esto lo edita?
No están. No sé todavía. El año que viene va a salir. Estoy en conversaciones con un par de editoriales. Y hace un año que estoy trabajando en un libro de una banda que trabajé con ellos mucho tiempo, en los 90, se llama Juana la Loca, la banda.
Ah, sí, claro.
Bueno,
sí,
y hace un año que vengo hablando con Rodrigo Martín, que es el líder y el autor de todas las letras.
Tuve la oportunidad de conocerlo.
Ah, también.
Hará unos 10 años, más o menos. Sí.
Bien, bien. Bueno. No tiene libro, una banda que no tenía libro. Mirá. Y tiene mucho por contar porque al margen de su arista artística, musical, un tipo que pinta, un tipo que cultiva, un tipo que cocina, así que hay un montón de aristas que la gente capaz que el gran número no conoce y está bueno poder desarrollar esos perfiles.
Estaremos atentos, entonces.
Así que sí, eso también creo que para el año que viene, ahora están grabando un disco de sus grandes éxitos con invitados, algo que se está estilando mucho, y creo que van a volver por lo menos a tener una posibilidad de estar instalados nuevamente en festivales y
qué bueno, qué bueno. Bueno, nos tenemos que ir. Antes de despedirte, quiero que nos despidamos en modo chimento. Porque quiero que nos cuentes, a ver si sabés, si se puede, de qué hinchas son algunos artistas. Que vos, que se pueda decir, obviamente. A ver, contanos alguno.
Bueno, nada, pero son...
Bueno, Giecos del Rojo,
ese Giecos se del decir. Rojo, Patricio Calamaro. Sosa del Rojo, Andrés Calamaros del Rojo, Piti Álvarez es de Independiente. Cerati era de la Academia, Zeta Bosio también, los Moura de Boca o de Estudiantes, qué laguna. Bueno, vamos con los seguros.
El Flaco Gallina,
el Flaco como Charlie son de River, Palo Pandolfo de Independiente, Pil de Boca y Atlanta, Pil Violadores, sí. Que en paz descanse. Así fanáticos, los ataques de Boca, salvo Luciano, el bajista de River, no, salvo Mariano, ex ataque que es de River, Ciro es de Boca, Ciro de los Piojos también de Boca, Tavo, fallecido el guitarrista zurdo que tenía los Piojos, de River, pero con mucho amor por el Bocha. Mirá. No sé, Cordera.
Yo tenía entendido que Cordera es hincha de Lanús,
sí,
pero fanático del Bocha, lo cual me genera algunas suspicacias.
No, eso te lo confirmo, porque yo en la década del 80 bajaba del tren, caminaba por los monoblocks cuando todavía no estaban cerrados y muchas veces me cruzaba con el pelado que iba a ver a Bochini.
Pero hincha de Lanús.
No sé si de Lanús o de la KD. No lo sé.
Mirá.
Todos me dicen que de Lanús, pero iba a ver al Bocha y fue un hecho.
Sí. Bueno, de hecho es una referencia que lo que usa en algunas canciones.
Sí, exactamente.
Yo pensé que él era que decía que era de Lanús para no decir que es de Independiente y por ahí generarse algo.
No, de Independiente no era, pero iba a ver al Bocha, seguro amaba al Bocha, no sé, y alguno me sembró la duda, de Lanús. Alguno me dijo, no era de la KD, no lo sé.
Igual una figura como Bochini que trasciende camiseta, porque viejo, fanático de Boca, sin embargo, los 80 de ver al equipo de Independiente.
Tal cual.
Eso sucedía mucho, una época mucho más sana en cuanto a la agresividad de la sociedad, a la violencia que a veces genera la pasión, ¿no? Bueno, de hecho hay en el 67 que la cadera campeón del mundo, Independiente que primer campeón nacional, cruzabas el puente Pueyrredón y decía bienvenido a Avellaneda, bienvenidos a la ciudad del fútbol, la ciudad mundial del fútbol. Independiente, venía en el 73 con la Copa del Mundo, primer partido con...
Claro, en la cancha de Racing.
Y toda la gente aplaudiendo. Esas cosas ya lamentablemente, salvo raras excepciones, no suceden. No. En ese sentido, sí el rock, que en su momento era muy... muy milico en algún sentido, porque por ejemplo yo me acuerdo de ir con Cabezones, una banda santafesina, a abrir para Metallica creo que era, y le tiraron de todo, o no sé, una chica que vino a abrir a los Stones y le tiraron de todo. Spinetta abrió para Rod Stewart, le tiraron monedas, pero esas cosas afortunadamente ya no suceden.
No, es verdad.
Hay como una...
Bueno, la vieja Ramones Rolling Stone que no podías, para mí son dos bandazas, o sea, me está cargando.
Absolutamente. Sí, con los punks, y hoy por hoy los géneros se van mixando, con lo bueno y con lo malo que musicalmente a veces tienen, pero los públicos comparten sin ningún problema.
Che, Diego, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Nos quedaríamos hablando, dos horas más, tres horas más, pero bueno.
Gracias por el invite.
Te esperamos nuevamente alguna vez. Vas a venir cuando esté la presentación del libro. O sea, eso ya es un compromiso.
Es un hecho.
Es un compromiso. Y bueno, nosotros nos reencontramos la próxima. Chau.
Hasta luego.
Adiós. Nos vemos.